que se siente como en coma en un CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con lo de Chernóbil, que logró ver al Papa en el Papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el...
Continuamos en la siesta jugada. Decíamos hoy temprano, cuando arrancábamos el programa, que íbamos a hablar sobre un gran libro, uno de los grandes libros de este año, que se llama Fuera de Juego. Es de Gonzalo Beladrich. Voy a leer un breve fragmento antes de saludarlo y poder charlar sobre este texto hermoso. Lo que no está permitido en el fútbol, dice Gonzalo en Fuera de Juego, es mostrar signos de debilidad. Y para muchísima gente la homosexualidad está asociada a la falta de valor y de carácter, a ser débil. Cualquiera sabe que un futbolista o dirigente, árbitro, entrenador, puede ser evasor de impuestos, apologista de la dictadura o deudor de cuota alimentaria. Todo eso merecerá un reproche por lo bajo o, a lo sumo, una condena minoritaria. Pero basta que se instale el rumor de que es homosexual, o que en algún periodo de su vida estuvo deprimido, o que siente miedo antes de disputar partidos trascendentales, cualquier forma de debilidad, para que ese rasgo pase a ser el que lo defina, la única faz de su personalidad que de allí en adelante importe, y para que su carrera quede al borde de la extinción. Esto lo escribió Gonzalo Beladrich en el libro Fuera de Juego. Está su historia, pero no solo su historia, sobre lo que le significó también el aceptar su homosexualidad, que le costó nada más y nada menos que la carrera de ser árbitro, que era uno de sus sueños. Gonzalo, ¿cómo te va? Iván y Facundo, te saludamos en la siesta jugada.
Hola Iván, hola Facundo, saludos a toda la audiencia. Gracias por la llamada y por la valoración sobre el libro que hicieron recién.
No, por favor, gracias a vos por atendernos y por regalarnos también esta historia tremenda. Bueno, contanos, está, digo, decía yo, parte de tu historia contada en el libro, con lo que fue el referato como una especie de hilo conductor, pero tiene testimonios también muy, muy valiosos, como el de Javier Castrilli. Relatás allí tus encuentros con Castrilli, que admito, cuando lo leí, cuando descubrí esa faceta de Castrilli, Me sorprendió. No sé si a vos, cuando lo conociste, te pasó lo mismo. Lo sé, yo tenía ciertos prejuicios y la verdad que me sorprendió. ¿Qué te pasó a vos en ese momento?
Bueno, lo primero es aclarar que sí, que el libro tiene materia prima, que es algunas cuestiones autobiográficas de la época en la que yo estudié y me recibí y fui árbitro de fútbol como pasante en AFA. Y la idea era escribir un libro que pudiera salir lo mejor posible, no que fuera solamente, que no tuviera solamente valor por el testimonio, por la primera persona, porque eso también podría haber sido un posteo de Facebook, o claro, podría haber tenido otro formato, y me interesaba que tuviera algún tipo de valor en términos literarios, en términos narrativos, y por eso empecé ahí agradeciendo la valoración que ustedes hicieron, porque el objetivo no era contar mi historia, sino hacer un buen libro o el mejor libro que pudiera.
Sí, está como novelado, para decirlo de alguna
manera. Sí, ese es un trabajo que, bueno, en un momento, cuando uno trabaja con materia prima de la propia biografía, hay un momento en el que necesita tomar distancia y también trabajar con alguna otra persona que tenga esa distancia, y con Mariano Vespa, que también es escritor, ahí logramos que el libro, que estaba un poco acartonado, que estaba muy atravesado por el estilo de narración más periodística, si se quiere, lo pudiéramos ablandar un poco y que fuera al terreno de eso novelado que vos decís. Eso fue todo un laburo y no lo pude hacer solo, así que ahí el mérito es compartido. En términos de lo que hablás de Javier Castrilli, bueno, pasó una cuestión muy concreta, que es que el mismo año en el que yo hago el curso de árbitro, que fue el año 1998, me cuesta creer que pasaron 25 años ya, fue el mismo año en el que Javier Castrilli dirige el Mundial de Francia como representante del arbitraje argentino, y a los 3 meses de terminado el Mundial renuncia en medio de un escándalo, denuncias, etcétera, y para mí y para muchos de mis compañeros en el curso, por más que no lo pudiéramos decir mucho porque no era un tipo que estaba muy bien visto, Cascarilla era un poco nuestro modelo, nuestro referente, y para mí fue un impacto en términos, si querés, profesionales o vocacionales, llamalo. Y cuando yo empecé a dudar si valía la pena seguir o no seguir, una vez que fui conociendo el sesgo tan homofóbico que hay en el fútbol, pero desde adentro, bueno, ahí busqué la manera de hablar con Javier, que ya era un exárbitro cuando yo lo contacté, y me pasó algo parecido a lo que ustedes dicen que les pasó, que fue la sorpresa frente a un tipo que tenía una imagen de bueno, le decían el sheriff, si no se contaba así mucho,
claro.
Y que fuera un tipo súper generoso y que me abriera las puertas de su casa y que me escuchara y que me diera los consejos que yo le estaba pidiendo que me diera en ese momento para yo poder tomar una decisión. Obviamente yo con Javier no comparto ideología política, no comparto forma de ver el mundo, para nada, estamos en ese sentido en veredas muy opuestas, y eso me parece que es todavía más,
claro,
más loable por parte de él de haber sido tan generoso conmigo cuando se lo pedí, siendo yo el árbitro que estaba en lo más abajo que se puede estar en la carrera habitual, que es cuando sos pasante.
Claro, claro, qué interesante esto que contás de las diferencias en cuestiones ideológicas, pero que las cercanías en cuestiones más humanitarias de la persona. Y me quedaba cuando vos decías esto de, bueno, ya pasaron 25 años, es verdad, pasó muchísimo tiempo. Ahora, pasó el tiempo, Gonzalo, pero la homosexualidad sigue siendo una palabra prohibida en los vestuarios, en la cancha, en el arbitraje. Digo, eso no se ha movido. Más allá de los avances que por fuera del fútbol se han conseguido, no es lo mismo la sociedad del 98 ahora, en esa materia se ha crecido un montón, pero en el fútbol todavía no ha sido imposible.
Eso deja más en evidencia.
Claro.
Ahora, yo no sé si es algo prohibido, porque en realidad es, no te voy a decir que es de lo que más se habla, pero debe ser uno, si uno hace un ranking de los cinco temas que más se tocan en un entrenamiento, en un vestuario y demás, tiene que ver con la homosexualidad. Lo que pasa es que el lugar que se le da es el lugar de la burla, el lugar del chiste, claro. Todo el tiempo, pero todo el tiempo.
Bueno, la cancha, de hecho,
en ambientes que son solo varones, que es lo que pasa en el... o lo que pasaba, porque eso sí cambió bastante en el arbitraje en ese momento, donde había muy pocas mujeres. Entonces sí se habla del tema, pero se habla del tema desde un lugar del gay o de la marica como bufón, ¿viste? Claro. como el de quien hay que burlarse, que es lo que yo cuento en el libro, que pasaba mucho con Fabián Madorrán. Uh-huh. Los chistes que se hacían de Madorrán, que en ese momento cuando yo hacía el curso ya era árbitro internacional con muy buena proyección, muchos decían que una vez que fue Castillo iba a ser él el reemplazo, que iba a dirigir en el Mundial siguiente, el de Japón y Corea. Bueno, era permanente los chistes que se hacían sobre Madorrán. Entonces, no es tanto que estaba prohibido, en todo caso, si había algo prohibido y lo sigue habiendo, es, digamos, poder vivirlo con tranquilidad, claro, si querés, con orgullo. Eso sí sigue siendo algo que no está permitido, que no se puede decir. Por eso lo curioso es que 25 años después, y con todos los cambios que hubo, que ustedes mencionan, en el ambiente del fútbol no vemos un jugador en actividad, un árbitro en actividad, alguien, algún varón en actividad en el fútbol, afuera del closet. Y claro, no es porque, estadísticamente, es obvio, sí, sí, que no es porque no haya.
No, está claro.
Evidentemente sigue habiendo ese peso de que, bueno, el tratamiento que leías al principio, basta que un jugador lo diga. Imagínate un jugador que salga hoy a decir si soy homosexual, el primer partido que juegue,
sí, sí,
el torneo que viene, bueno, el escenario es bastante bastante fácil de predecir.
Sí, y ni siquiera, como bien lo aclarás en el libro, ni siquiera con decir o con ser homosexual, sino simplemente con que se corre ese rumor, como bien aclarabas en el texto que leímos recién, ¿no? Hace falta solo el rumor.
Sí, exacto. Bueno, en el caso de Madorrán, además, bueno, había algo que se condecía, digamos, pero fue muy malintencionado el hacer correr ese rumor, esa información,
claro,
porque salió desde adentro mismo del arbitraje, de árbitros que estaban en actividad en ese momento, y que lo que querían era frenar la carrera de Fabián, porque era básicamente era mejor que ellos.
Claro, sí. De hecho, hay un testimonio en tu libro, hay una voz de un árbitro, que si mal no recuerdo que está en vigencia, que no dice el nombre, justamente por eso.
Totalmente.
Eso también me pareció fuerte.
Sí, ese testimonio está, digamos, tiene una parte que está ficcionada, pero está basado en un colega que conozco, que ahora dejó de arbitrar porque hicimos el curso juntos, y obviamente ya todos pasamos los 40, y después de esa edad, cuando no llegas a primera división, lo más probable es que la carrera se termine, así que eso fue lo que sucedió. Pero era alguien que siguió dirigiendo, que yo no podía creer, yo iba a la casa, él estaba con su pareja, todo, y las charlas que teníamos, y era como, nunca lo vas a decir, nunca, claro. O sea, él no podía ni siquiera invitar a su casa a un árbitro, a algún amigo a comer, porque tenía que llevar necesariamente esa doble, no sé si necesariamente, a lo mejor podría patear el tablero, pero lo más probable era que la carrera de él se terminara en ese mismo momento, y dirigió como 20 años desde adentro del clóset, como se dice.
Claro. Gonzalo, en base a lo que estabas contando y relatando un poco de toda esta historia, me surge la siguiente consulta y quiero llevarte. Digo, en aquellos tiempos cuando vos hiciste, te fuiste formando como árbitro y toda la experiencia que fuiste adquiriendo, ¿esa experiencia te sirvió más para transitar aquel momento en el cual vos hiciste tu trabajo como justamente como juez, o te sirvió más para hoy poder transcribir todo al libro? ¿Qué mirada tenés al respecto?
Mirá, hay un bache temporal bastante grande, porque yo renuncio al arbitraje, yo hice una carrera de 3 años.
Sí.
O sea, a los 20, antes de cumplir 21 años, ya era un exárbitro. Tengo 43.
Claro.
Y el libro lo empecé a escribir en el año 2020. Así que ahí tenemos casi 2 décadas en el medio entre que yo dejo el arbitraje. Cuando yo dejo el arbitraje fue una decisión muy dolorosa, porque no tengo las herramientas que tengo ahora, 2 décadas después, como para saber lo que es hacer un duelo, un proceso, etcétera, etcétera. Era un adolescente todavía, y era un adolescente que en un momento tuvo que optar entre seguir lo que quería hacer, que era arbitrar, o, digamos, vivir libremente una sexualidad que simplemente no es la que lleva adelante la mayoría de la gente. Y esa decisión me resultó tan injusta en ese momento que yo me fui dando un portazo con el arbitraje y con el fútbol. Yo tardé años en volver a jugar a la pelota con mis amigos, tardé años en volver a la cancha, yo voy a la cancha todos los partidos de local, del equipo al que soy hincha. Eso me llevó mucho tiempo elaborarlo, y después de toda esa elaboración y de poder ir volviendo a amigarme con el fútbol y con el arbitraje, pude empezar a escribir esta historia, escribir este libro, y creo que esa distancia me sirvió para que el libro no fuera una catarsis solamente. Esos posteos que alguien hace a veces en redes sociales cuando le pasó algo y como que vomita en estado de ebullición lo que le está pasando, y llena de adjetivos y de mayúsculas y todo, sino, bueno, poder elaborarlo literariamente. Evidentemente yo necesité todo ese tiempo para poder hacerlo, y entonces me sirvió para poder hacer lo que yo creo que es un buen libro.
Bien. Gonzalo, la verdad que te agradecemos un montón por el contacto. Recomendamos Fuera de Juego, de Gonzalo Beladrich, un librazo. La última, antes de despedirte, ¿cómo ves esa decisión a la distancia? ¿Hubo momentos en los que te costó, lo que te arrepentiste? Digo, la decisión de aceptar tu sexualidad, pero eso que conllevaba a dejar nada más y nada menos algo que era para vos una pasión, claro, como el arbitraje.
Sin beneficio de inventario. Ya, primero déjame decir rápidamente que el libro Fuera de Juego salió este año, 2023, lo sacó la editorial Tren en Movimiento, que es una editorial de Temperley, zona sur del Gran Buenos Aires, que se consigue en librería de Rosario.
Sí, sí, sí.
Y también, si no, por las redes de la editorial de Tren en Movimiento también se puede conseguir, si a alguien le interesa meterse en esta historia. Y respondiéndote brevemente, me pasó, y lo cuento en el libro, muchos años de soñar que arbitraba. No eran sueños placenteros, eran sueños de angustia. Bueno, eso con el correr de los años se fue haciendo menos intenso y últimamente me pasa bastante poco, por suerte. Y no solamente eso, sino que por fuera de AFA, por supuesto, pero pude despuntar el vicio del arbitraje, que es algo que me gusta mucho hacer, que me sigue gustando mucho hacer a pesar de todo lo que sucedió en algunos partidos de ligas, en algunos partidos con amigos también. Claro. Así que si la pregunta es si me arrepiento o no me arrepiento, a pesar de lo doloroso que fue tener que tomar esa decisión, la verdad es que no iba a llevar una doble vida, 20 años, a cambio de ninguna cosa garantizada tampoco.
Claro, claro, exactamente. Gonzalo, ha sido un gusto.
Gracias a ustedes por el llamado y un saludo grande a toda la audiencia.
Abrazo grande. Ahí estaba Gonzalo Beladrich, autor de Fuera de Juego.